En BMW Bertolín cumplimos más de 60 años. Hoy celebramos que somos experiencia y lo somos gracias a nuestros clientes que nos han premiado con su confianza y fidelidad desde que abrimos nuestro primer concesionario en Valencia. Ven al primer concesionario BMW de Europa y descubre la experiencia de conducir un BMW. Bertolín, tu concesionario BMW en Valencia.
Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este instante. Retomamos año, comenzamos este espacio de la movilidad y, lógicamente, con balances, con datos. Ya hablaremos, por supuesto, de las ventas de automóviles durante el año pasado, pero en principio hay que hacer alusión a lo que comentaba el propio ministro a principios de este año.
Vamos a revisar también el examen para el permiso A, ya sabéis, para las motos de alta cilindrada. Con el objetivo de dar mayor peso a las pruebas de carretera e incorporaremos el uso del airbag en el equipamiento obligatorio de los alumnos. Vamos a establecer un curso obligatorio para conductores del permiso B con 3 años de antigüedad que quieran conducir motos de hasta 125 centímetros cúbicos. Vamos a imponer también el uso obligatorio del casco integral o modular y los guantes homologados a los motoristas en carretera. Y vamos a seguir recomendando el airbag para los motoristas como una mejora significativa para su seguridad. La
obligatoriedad. Balance de seguridad vial. 1.145 personas fallecieron en siniestros de tráfico en carreteras durante el 23. Dice, ¿tres menos? Pues no, exactamente los mismos. 1.145. Hace un año exactamente hablábamos de los mismos fallecidos. 1.145. La salida de vía sigue siendo el tipo de siniestro número uno, sobre todo entre las motos, porque las motoristas son el colectivo que más incrementa su mortalidad, con 299 fallecidos, 45 más que en 2022. Aproximadamente unas 24 horas antes de dar estos datos, Marlaska, que ya disponía Luz de Cruce, lo más llamativo, lo más centrado, sin duda alguna, es el número de fallecidos en moto, donde se ha tenido que morder la lengua, en cierta manera, el ministro Marlaska, y que tendrá que decirlo él o el director general de tráfico cuando llegue el verano, cuando ya tengamos recopilados todos los datos de accidentes a un mes, y también las ciudades, es que va a tener que hablar de casi 500 moteros fallecidos durante el 23. ¡500! ¿Estamos hablando de una pandemia? No, mucho más que una pandemia. En líneas generales, destaca que casi la mitad de los peatones fallecidos lo fueron en siniestros que tuvieron lugar en autopistas. Lo vamos a hablar enseguida, ¿eh? En autopistas y autovías, 56, frente a los 62 que lo fueron en vías convencionales. ¿Qué está pasando en autopistas con los peatones? Aquel que se sale del coche, en muchas ocasiones, fallecido. Por eso se pone en marcha la V16. La franja de edad que más aumenta su mortalidad, atención, que también pasa con las motos, entre 45 y 54 años, 228 personas fallecidas. Aumenta también la mortalidad infantil, ya que en el 23, esto es importante, registra un total de 22 fallecidos entre 0 y 14 años. Y el grupo de 65 y más años, que parece que hay un helicóptero ahí, está el Pegasus encima de los mayores de 65, concentra el 18% de las personas y ha habido un descenso importante, el 10%. Por tanto, por sexos, obviamente, el hombre, nosotros. El 80% de las víctimas mortales, el 80%, hombres, el 80%. Y 138 personas que viajaban en turismo y furgoneta no hacían uso del cinturón de seguridad. Otra cosa que nos parece absolutamente increíble. Pero las motos va a ser el objeto de este programa prácticamente íntegro. Vamos a cambiar impresiones ya de estos datos y de estas... vamos a ver soluciones que quiere buscar la Dirección General de Tráfico para este año ante esta problemática de las motocicletas. Vamos a valorarlas porque está con nosotros un hombre experto en seguridad vial. ¿No hemos dado el banderazo de salida? ¿Lo hacemos? Venga, vamos allá. Ahora sí, ahora ya la sintonía. Como digo, hombre de Pons Seguridad Vial, máximo experto en seguridad vial en este país, se llama Ramón Ledesma y con él hemos querido comenzar este año. Ramón, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Bienvenido, como ves, hemos empezado la programación de 2024 contigo, con Ramón Ledesma. Yo creo que, yo considero que es lo mejor, sin duda. Tú vas a decir que no, pero yo digo que sí, porque quiero contrastar contigo como experto que eres, que has estado en la Dirección General de Tráfico muchísimos años y conoces perfectamente cómo estos movimientos, pues saber si estos datos, en líneas generales, ¿qué te han parecido?
Bueno, yo creo, es verdad que el balance general, el dato general sigue siendo una especie de tarifa plana, es decir, nos ponemos en más menos, siempre explicamos que más menos el 2-3% no supone ni incremento ni descenso, digamos como línea política, pero sí que dentro de la distribución de la siniestralidad por colectivos, por usuarios, aquí es donde empiezan a verse cada vez más las diferencias, ¿no? Uh-huh. Los usuarios vulnerables pasan del 39 al 44%, es decir, peatones, ciclistas y motoristas ya ocupan el 44% de los muertos en carretera. Venimos subiendo este porcentaje en los últimos años y especialmente este año ha sido clave el tema de los motociclistas, ¿no? Que han aumentado un 19% en cuanto a fallecidos. Digamos, discutimos el otro día algunos datos. Las motos representan el 10% del parque y ya aportan el 25% de los fallecidos.
Sí.
Pero si lo decimos en número de kilómetros, el número de kilómetros recorridos en motos, el 2% sobre el parque aporta el 25% de fallecidos. Es decir, tenemos que ser conscientes de que el tema de la moto va a haber que trabajarlo y mucho en los próximos años en este país si queremos avanzar en datos en seguridad vial.
Bueno, esto no conocía este dato. El 2% en kilómetros, el 2% del parque aporta el 25% de fallecidos.
Las motos son el 10% del parque y aportan el 25% de los fallecidos. Pero si analizamos por kilómetros recorridos, las motos tienen un porcentaje de uso muy pequeñito con respecto al a lo que es el turismo, ¿no? Estaremos hablando entre un 3-4% y representan de los kilómetros recorridos en carretera y suponen en estos momentos el 24-25% de los fallecidos. Con lo cual, vamos a tener que trabajar la moto sí o sí, o sea, es lo que nos toca en los próximos años,
¿no? Bueno, no sé si coincidirás conmigo, es verdad que faltan todavía datos por delante, que en verano tendrá que dar marlasca, entre ellos estos datos son a 24 horas, cuando es a un mes el motero pues fallece mucho más que los que van en otro tipo de, van en turismo o otro vehículo, y sin embargo podemos encontrar 30 o 40 más para verano, y además ni siquiera se ha contabilizado de ciudad, que son muchísimos. Podríamos rozar los 500. Esto es una cifra bestial, ¿no? 500 moteros muertos en el 23.
Es una cifra realmente escandalosa, ¿no? Por eso insisto un poco en el trabajo en este aspecto. Fijémonos que en el mix de siniestralidad, en el año 2000, los motociclistas representaban el 6% de los fallecidos. Ese porcentaje ha ido creciendo dentro de la distribución de accidentalidad a un 10, un 15, un 20 y en este momento estamos en un 25%. Pero si no tomamos decisiones, en 2030 serán uno de cada tres los fallecidos en carretera en motocicleta, ¿no? Ya lo son en heridos graves, en este último informe. Bueno, insisto que nos toca trabajar este asunto y con seriedad, ¿no?
¿Por qué pone un poco el objetivo, la DGT, entre otras muchas cosas, por supuesto, en el A? En el A es básico, ¿no? Pero también en aquellos conductores que tienen el permiso B más 3 años. Si vemos y comparamos las cifras, la realidad es que esto es como el padre que tiene 3 hijos y uno se porta mal y castiga a los 3. ¿Por qué se ven castigados estos cuando en realidad los datos están siendo muy claros, por lo menos en carretera, y se van más hacia los mayores, hacia las motos de gran cilindrada y no hacia los vehículos más pequeños, de 125, que son los que acceden el DB más 3?
Bueno, tú lo explicas bien, ¿no? A veces el padre tiene que hacer determinadas medidas, digamos, un poco generales, para llamar la atención sobre todos los hijos, ¿no? Acerca de determinado problema, aunque quiera referirse a uno concreto, ¿no? En este caso, el tema de la siniestralidad en carretera está bastante definido, ¿no? O sea, estamos hablando de motocicleta de gran potencia, sobre todo en relación peso-potencia, alta cilindrada, varón, y determinado comportamiento, digamos, que se produce en fin de semana, ¿no? Entonces, alguien que es usuario de moto y determinado tipo de estas motos, ¿no? Tenemos que ser conscientes de que el tema está aquí. Siempre la formación con todo tipo de motocicletas nos ayuda a crecer, pero está fundamentalmente en el usuario o en el uso de determinados tipos de motocicletas correspondientes al permiso de la clase A.
Bueno, tenemos que hablar entonces de motos de gran cilindrada. Gran cilindrada porque, en realidad, aquellos moteros de más de 45 años son los que más han fallecido en las carreteras. Cuidado porque pueden decir, bueno, pues, también pasa en el resto. Sí, pero todavía más en la motocicleta. Después, circunstancias muy curiosas y es el fin de semana. El fin de semana, que yo sepa, son sábado y domingo. El viernes por la tarde es sábado y domingo. Esto es lo que se cuenta como fin de semana. Y ahí los moteros ganan por goleada al resto de usuarios de la vía. Por ejemplo, en fin de semana, de todos los mil y algo que han fallecido, estamos hablando de que son 600, o en general, me refiero en general, serían en torno a 487 los que han fallecido en fin de semana. Y esto quiere decir que es un porcentaje todavía muy inferior al 50%. Sin embargo, en el caso de la motocicleta, han sido de los 299, 157, es decir, más de la mitad, estamos hablando que son usuarios de fin de semana, que han fallecido en fin de semana. Esto ya denota algo, supongo, Ramón.
Por eso un poco explicamos que es el tema de motocicleta, ocio, fin de semana, sí, y determinado tipo de motocicleta, ¿no? A los que encima somos moteros y conocemos un poquito la política pública de seguridad vial, lo conocemos perfectamente. Al acabar el fin de semana, el 60-70% de los fallecidos, los 6-7 fallecidos, el dato fundamental nos lo aporta el motociclista fallecido. Lo digo porque lo sientes especialmente, ¿no? En tanto tú como, digamos, usuario de la moto, como, digamos, como experto, digamos, como responsable en políticas públicas o en conocedor de este asunto. Sí. Es el tema, y es el tema sobre el que primero de todo en política pública hay que levantar el problema. Sí. Si no levantamos el problema, esto no es ir contra nada ni contra nadie, sino es poner el foco donde existe. Si no lo ponemos y hablamos de solo hablar de este asunto ya hoy en este programa, sí, ya supone avanzar en el problema, ¿no? Porque supone que todos somos conscientes de dónde está el asunto. Nos toca, ese tema nos toca, y concretamente este tipo de uso de la motocicleta, ¿no?
Bueno, y la moto en nuestro país. Hay un dato muy curioso que yo no recordaba, y si me lo ha recordado fuera de micrófono Ramón Ledesma, y es que en Japón se fabrican las motos que no se venden en Japón. Curioso, porque las de más de 400, más de 70 caballos, no se pueden vender en Japón. Sí se venden fuera, es decir, que es un mercado, el europeo, y sobre todo el español, muy, pero muy beneficioso para los japoneses, pero ellos mismos prohíben sus propias motos. Esto y esto yo creo es una de las reflexiones que habrá que hacer también por parte de la DGT. Esas en relación caballo-kilo, que son auténticos pepinos, que dicen en los moteros. Es así.
Sí, probablemente la DGT tiene que hacer una reflexión, pero lo primero que tiene que hacer una reflexión es el sector, ¿no? Sí. Dice, a lo mejor determinado tipo de motos manchan la imagen de todas las motos, ¿no? Dice, ¿dónde le vamos a poner el límite? Yo recuerdo, usuario de moto, yo tengo por casa alguna moto de estas clásica, antigua, sí, todos que conocen, a las ZZR hace 20 años tenían 100 caballos, ¿no? Sí. Bueno, aquello, ¿dónde ha quedado? Estamos ahora hablando de motos con 200, 230 caballos, ¿no? Insisto, con relaciones potencia-peso de un caballo kilo, ¿no? En Japón, donde fabrican las motos, hace ya años que no permiten la venta, el uso en el país de motos de más de 400 centímetros cúbicos y más de 70 caballos, ¿no? Sí. Bueno, algo pasa, indudablemente algo pasa, y está claro que algún debate sobre esto tenemos que tener, ¿no?
Y después dos detalles más, Ramón, el hecho de los guantes obligatorios y el casco integral. ¿Cómo ves estas medidas que va a tomar? Cuidado, porque se dice a través de las redes sociales que ya es obligatorio. No, cuidado, todavía no es obligatorio nada. Es decir, estamos hablando de que se pondrá en marcha seguramente durante el 24, pero no desde el día 1 ya hay que llevarlo obligatoriamente. ¿Cómo ves esta medida de guantes y casco integral obligatorio?
Bueno, tú lo has explicado bien, ¿no? El padre tiene que llamar la atención sobre todo y alertar de que pasa algo, ¿no? A veces las medidas no son exactamente las que tú quieres, ¿no? Yo creo que los moteros en carretera utilizan los cascos integrales y utilizan los guantes. No existe, o es un episodio absolutamente aislado, con lo cual el BOE puede decir lo que puede decir, pero esto ya ocurre, ya existe, ya está aplicado, ya funciona, ¿no? Sí. Con lo cual, este tema resolverá relativamente el problema. Es decir, no es el eje de la solución. Simplemente llama la atención sobre medidas que hay que tomar como conjunto en torno a las motos, ¿no?
Bueno, y el hecho de que hay una defensa a obligar a hacer un curso para conducir motos de hasta 125 centímetros cúbicos, dice Pera Navarro, que se lo ha pedido desde Cataluña. ¿Tú cómo ves estos cursos para los de 125?
Bueno, yo insisto que son muchas las medidas que el padre toma para, digamos, cuidar a sus hijos, aunque el hijo es uno, el que, digamos, en el que han saltado los datos. Seguro que más formación nos ayuda siempre a mejorar, sí. Pero insistimos, a ver si vamos a creer que vamos a solucionar solo el problema con cursos del B para la 125. No son ni siquiera en ciudad el eje fundamental del problema. Nos estamos encontrando, y lo veremos al final de cuando tengamos datos de vía urbana, con que gran porcentaje del fallecido motociclista iba en moto de más de 125 y tenía carné. Específico de moto. Con lo cual, bueno, a ver si lógicamente hay que montar el puzzle con varias piezas, pero el eje fundamental, la pieza grande, está donde está.
Ramón, acabas de adelantarnos algo que creo que es importante. Entonces, esos datos que todavía, entre comillas, no dispone la DGT y que tienen que ir llegando a lo largo de estos próximos meses y que lo dará Marlaska en verano, que son los fallecidos en motocicleta y otro tipo de movilidad, pero sobre todo en motocicleta, van a ser de más de 125 centímetros cúbicos. Es decir, o aquellos que ya tienen y disponen del permiso de motocicleta, no el B+3. ¿Sería así?
No, es una tendencia, o sea, no es que estemos hablando de los datos que van a dar, sino que es una tendencia. Vale. O sea, si analizamos los datos de las de los últimos, o sea, es decir, esto de la moto que nos ha ocurrido ahora, no es un dato, si analizas un poco siempre lo que hemos planteado en los últimos años desde Pons, hemos ido hablando de que llegaríamos de 25% en el año 2025. O sea, no nos hemos equivocado mucho, ¿no? Hemos llegado un poco antes, 2024, ¿no? Y los datos en vías urbanas te dicen también que un porcentaje alto de la siniestralidad de las motos está en motos que no tienen que ver con la 125 ni el entorno 125, sino con moto grande, de más de 600 centímetros cúbicos, de más de 150 centímetros cúbicos, etcétera, etcétera. Con lo cual, que tienen permiso de conducir, que tienen permiso superior, con lo cual estamos hablando de del B con la 125 cubrirá un espacio no especialmente grande, ojo, no especialmente grande, ¿vale?
El sector de la motocicleta, por cierto, va a hacer una rueda de prensa próximamente. Yo creo que tendrán que empezar a darse cuenta de que algo tiene que cambiar dentro del sector de la venta de motocicletas. Esa es quizá la primera reflexión de Ramón Ledesma.
Para mí es esa, ¿no? Donde, digamos, ahora tiene la pelota, es el sector de la moto, tiene ahora que tener un debate, ¿no? Sobre qué mensaje manda, porque es su producto, que está siendo por el usuario, el que en estos momentos está entrando en el foco de atención de la mortalidad, ¿no? Pues vamos a tener que tomar decisiones, y van a tener que tomar decisiones en el sector, en la venta de motos, ¿no? El mensaje es importante. Fíjate, yo creo que más importante que nunca el, digamos, qué estrategia plantean o qué queremos hacer para los próximos años desde el punto de vista de la comercialización de la moto, el mensaje, porque incluso si no lo toman ahora bien, puede ser que vaya en años posteriores en detrimento de la venta de propias motos, ¿no? La moto es una herramienta súper útil para el tema de la movilidad, más en todo esto que viene, está creciendo y va a crecer en los próximos años un 10-12% todos los años, pero si empezamos a tener mensajes como estos, pues a lo mejor se complica el modo en que vendemos ese tipo de motos.
Ramón Ledesma, Pons, gracias por estar con nosotros. Un abrazo muy grande, feliz año. Y nada, seguiremos hablando. Te vamos a llamar en muchas ocasiones, todavía,
Desde aquí. Gracias a vosotros y, como siempre, un honor estar con vosotros.
Abrazo grande. Ramón Ledesma, de Pons, Seguridad Vial, con nosotros en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. Buscamos a María José Alonso de la plataforma Motela para la Seguridad Vial, porque no vamos a dejar el asunto motocicleta, ni muchísimo menos. Y también a Juan Barberá, experto en seguridad, profesor de Seguridad Vial. De Vedat.
En MG Vedat Import estrenamos nuevas instalaciones. Acércate a nuestro nuevo concesionario en Maestro Rodrigo 26 y descubre toda nuestra gama al mejor precio. MG Vedat Import. De Vedat, de Vedat. De Vedat Import.
En V Ferrer Yamaha tenemos lo que estás buscando. Motos nuevas con entrega inmediata, equipación de la más alta calidad. Disponemos de motos de prueba para que sientas la esencia Yamaha. Ven a probarlas a V Ferrer Yamaha, en Valencia, Alcira, Gandía y Benidorm.
Una nueva energía circula por las calles y carreteras de tu ciudad. La energía que impulsa el nuevo SUV compacto de Honda. Porque el Honda HR-V es un full hybrid autorrecargable que combina la eficiencia de un eléctrico con la versatilidad de un SUV.
Y hasta final de mes, entrega inmediata. Honda HR-V en Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
11 minutos para las 4 de la tarde. Vamos a seguir hablando, por supuesto, de todos estos datos que ha ofreció hace unos días el ministro Marlaska y, por supuesto, las soluciones que está buscando la propia Dirección General de Tráfico. Saludamos a María José Alonso. María José, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo vas? ¿Cómo ha ido estos días? ¿Bien o qué?
Bien, bueno, con el virus que tiene todo el mundo.
Madre mía, con los virus.
Empezando el año con virus, muy bien.
Bueno, yo por el momento toco madera. Juan Barbera, ¿cómo estás? Muy buenas.
Pues nada, que pensaba yo que era el único que estaba enfermo, pero veo que no.
¿Qué pasa?
Tengo la voz un poquito así.
¿Todo el equipo ha caído? ¿Qué pasa?
Sí, nosotros hemos estado en casa y los amigos, casi todos que conozco, han estado tocados estos días.
Bueno, María José Alonso, te toca. Vamos a hablar de motocicletas. Estamos hablando, de hecho, de motocicletas, que está siendo el eje central, y tú ya lo sabías, que iba a ser el eje central, sin lugar a dudas, de los datos de la Dirección General de Tráfico. Bueno, danos una primera valoración. ¿Qué te parece?
Bueno, pues, a ver, datos pésimos,
¿sí?
Más pésimos que van a ser cuando se den los datos definitivos para allá por verano, porque yo creo que vamos a superar los 500 fallecidos.
¿Tú piensas que los superaremos? Yo pensaba que no llegaríamos, pero ¿tú piensas que sí?
Yo pienso que sí, vale. Sí. Yo pienso que los vamos a superar porque solo van a han fallecido muchos también.
Sí.
Y luego quedan los datos a 30 días. Porque hay muchísimo usuario que ha entrado con lesiones muy, muy graves. Entonces, pues ya veremos a ver por dónde sale todo ese tema. En cuanto al resto de cosas, pues es que hay mucho debate.
Sí.
Mucho debate. Porque es que me ha hecho gracia que diga que se van a hacer, o que la idea de hacer los cursos para los usuarios de B+3 se lo ha pedido Cataluña. En fin.
Sí, eso ha dicho.
Ya lo he leído y me sonrío y me hace gracia porque es que además el último Zoom que hicimos, en el que también estaba Juan, por cierto,
tú catalana no eres, ¿no?
No, pues bueno, por eso, buenos amigos catalanes.
No, pero que a lo mejor igual te ha considerado catalana, no lo sé.
No, es que aquí yo creo que lo que falta es memoria.
Sí, por eso.
Entonces vamos a refrescar memoria.
Sí,
y
sí.
Primero, en este Zoom que comento estaba Álvaro Gómez,
al que
le agradezco de verdad que entre, porque no, pues bueno, era un Zoom entre amigos para hablar de este tipo de cosas, y entró, le cayó el chaparrón y estuvo tomando buena nota y salió a colación precisamente el tema este de por qué los usuarios del B no hacen, por lo menos, ya no digo que se saquen el permiso a uno, pero por lo menos un curso específico, ¿no?
Sí.
Y luego parece que tampoco nadie recuerde que en el año 2007 teníamos un plan estratégico de motocicletas y ciclomotores en donde ya se especificaba en el árbol de medidas que había estos cursos. Ya se preveía la obligatoriedad de hacer estos cursos. Estoy hablando del año 2007 y parece que nadie se acuerde de aquello, ¿no? Ha quedado ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Pues ocurre lo de siempre, que había que favorecer la venta de motos de baja cilindrada por aquello de la movilidad en ciudad. Está muy bien, hay que facilitar la venta y hay que facilitar la movilidad, pero en muchas ocasiones le dijimos el cómo se podría hacer esto, ¿no? Mm. Pues una especie de convenio entre ciertas escuelas de formación y los concesionarios, y en lugar de regalarte un casco, los guantes o hacerte un descuento, ese dinero invertido en hacer un curso en esa autoescuela.
Ya. Entonces, bueno, ya sabes lo que pasa en estos momentos con Cataluña y con Barcelona, que hay que darle bola.
Ya lo sé, por eso me da coraje que se diga que es que lo han pedido desde Cataluña, cuando es algo que está escrito desde el año 2007.
Sabemos de dónde ha partido, sabemos que ha partido principalmente de la plataforma motera, lo sabemos bien.
No solamente de plataforma, en aquella mesa estábamos usuarios y estábamos componentes de un montón de asociaciones, pero de un montón. Estaba Mutua Motera,
está claro.
Había varias asociaciones.
Está claro.
Todas coincidimos en lo mismo, en que era necesario que un usuario que nunca había cogido una moto, lo lógico y lo normal es como si ya la quiero coger un camión. O sea, lo lógico y lo normal es que cada uno pues adquiera las habilidades pertinentes para poder llevar ese vehículo con medianamente seguridad. Y quedó por escrito y reflejado en ese plan.
Sin perjuicio de que vamos a reflexionar más durante los próximos días. Juan Barbera, ¿cuál es tu reflexión también con respecto a esto.
Bueno, pues ningún dato de siniestralidad es positivo. Sí que es cierto que debo lanzar, romper una lanza, ¿no?, a favor de que han reducido el tema de los vehículos pesados con respecto a otros años, tanto, bueno, del transporte, tanto ligero como pesado, hablaremos de ello más otros días, pero también es importante. Lo de las motos lo veíamos venir, lo sabíamos, se lleva diciendo en este programa durante todo el año. Y estas medidas, acertadas o no, es decir, podemos debatir mucho y se va a debatir en redes, en todas partes, que si esto lo va a solucionar, que si no lo va a solucionar, pero me quedo con algunas palabras de Ramón, ¿no?, que ha dicho anteriormente, ¿no?, que hay que tomar medidas a veces globales, generales, nos gusten o no, para proteger a todos. Claro. Esto se viene diciendo, hay autoescuelas que ofrecen, tienen convenios con concesionarios de motos para ofrecer esos paquetes de regalo, como comentaba María José Alonso. Tengo compañeros que lo están haciendo poco, porque se demanda poco, pero se oferta. Es lógico que sí, que yo tengo un permiso B, ¿vale?, durante un tiempo, ya sé circular, ¿vale?, pues para otro uso, otro tipo de vehículo que realmente no alcanza más de 100 y poco kilómetros por hora, vamos a ponerse una más fácil porque facilita la movilidad. Hasta ahí estamos de acuerdo, pero habrá que gestionarlo de alguna forma, ¿no?
Sí.
Para que, digamos, sepamos qué diferencia hay. Y luego, no olvidemos que muchas motos de alquiler funcionan así. Y muchísima gente coge motos de Sharin, ¿vale?, que es una idea muy buena, pero con el B+3 y tampoco tienen. Y tú sabes que a esas empresas se les han ofertado también formación para sus clientes que no han querido escuchar. Por lo tanto, aquí muchas cosas hace, pero no es el único foco. Sí. Vamos a el tema de los contenidos de la recuperación de los puntos, centrándonos en las motos, y el tema del permiso. Mejorar la formación en los permisos, ya no de manejo y demás, sino de sensibilización.
Sí.
Las redes sociales están haciendo muchísimo daño. ¿A qué? A que cualquier vídeo que pueda ver por ahí, que me enseñe a mi hijo en cualquier momento, pues ves a la gente en general, los jovencitos y mayorcitos, por las zonas de curvas, intentando tocar rodilla con el suelo.
Alonso, hemos hablado muchas veces esto y lo hemos comentado también con Ramón Ledesma, el fin de semana, los mayorcitos y además de fin de semana. Esto es un dato que es real y lo conocemos.
Si es que aquí se fundamenta todo en lo mismo. Aquí se ha perdido totalmente la educación, la educación en valores.
Sí.
Y bueno, que parece que la gente piense que tiene un angelito de la guarda ahí arriba que no le va a pasar nunca nada. Es claro. En el momento que pierdes el miedo y en el momento que no hay respeto ni educación, y digo por parte de nadie, ¿eh? O sea, vehículo de dos ruedas y de cuatro, da igual, pues pasa lo que pasa. Eso viene de atrás, de muy atrás, de aquellas épocas en las que tendríamos ya, en aquel 2007, tendríamos que haber empezado ya con la educación vial en las escuelas.
Sí. A ver, Juan, ¿qué decías? Sí,
también es muy importante saber por qué compra la gente motos. Tú no compras una moto por el mismo motivo que compras un coche.
Sí.
Entonces, cuando vamos a comprar, debemos hacer una encuesta a la vez que te había partido usted, ¿por qué tiene moto? ¿Por qué va en moto? ¿Por qué se compró una motocicleta de esta cilindrada o de estas características? ¿Vale? Porque María José, tú lo sabes mejor que yo. Sí, las motos se mueven y la compra de motos se mueve por sensación, por emoción, por pasión, por corazón, por sueños, por libertad. Todo eso es el respeto al miedo, porque ya tengo mi sueño y encima soy libre.
Ya.
Y ahí es donde empezamos a movernos de una manera diferente, en tanto en cuanto, lo que has dicho antes, Japón, Europa, somos muy diferentes a la forma de movernos y de pensar. Y en cuanto empezamos a pensar con el corazón, se nos va el puño derecho.
¿Qué dirá próximamente el sector de la motocicleta, Alonso, que nos ha convocado ya para hablar de ello?
Pues lógicamente no les va a sentar nada bien.
Sí.
Lógicamente a nivel, imagino que Anesdor estarán replanteándose muchas cosas. Pero bueno, en aquella reunión también estaban ellos, que lógicamente fue a quienes favorecieron. Pero igual que se escribió y se decidió que lo siguiera hacer unos cursos, ellos mismos, si querían vender esas motos, tanto que abogan por la seguridad vial, ellos mismos podrían haberlas fomentado como concesionarios, ¿no? Cada uno de los concesionarios, pues lo que he dicho antes, en lugar de invertir regalándoles un casco, un hostal o hacerle un 10% de descuento en la compra, pues invertirlo en un curso con una autoescuela, con una escuela de formación y ya está. Y eso sí que hubiera sido una buena iniciativa.
Vale.
Pero llegamos tarde y en el camino han perdido la vida muchísimas personas del B+3. Porque hay datos, ¿eh?
Hay datos. Parece ser que Ramón Ledesma también los tiene, con lo cual un día los contrastaremos, porque parece ser que no hay tanta incidencia del B+3 como...
Oye,
como
en el momento que fallezca uno solo, ya me da igual los 71 restantes. Claro, yo entiendo la posición de Ramón, además que es que Ramón estaba en aquellos tiempos allí, cuando se tomaron estas decisiones. Pero es que no hay que... no hay que hacer de menos. Sí. Por ejemplo, te puedo poner datos, no sé si ahora son de...
No, es que no tenemos tiempo, pero bueno, ligeramente. Sí.
Unos 80 fallecidos, ¿no?
Sí,
de
sí.
Los que X que fueran.
Sí.
¿No son suficientes?
Sí, sí.
O sea, son muchos,
pero...
Aparte de eso, ya no hay que mirarlo por el número de fallecidos,
sí.
Sino porque no es justo, y así lo digo de claro, que yo para obtener el A tenga que pasar por tres fases y otras personas simplemente por el hecho de tener el B, que al fin y al cabo es teoría, lo que saben, la práctica se la pasen.
Estamos de acuerdo, pero ahora hay que ver si en realidad estos 500 fallecidos que vamos a contar dentro de unos meses hay mucha incidencia del B+3 o no. Eso es lo importante, saber si a esa conclusión hay que llegar. Alonso, tendremos más oportunidades de hablar, por supuesto, durante la semana, ¿te parece?
Venga.
Gracias.
Hombre, claro que sí.
Hasta luego. Plataforma Motera para la Seguridad Vial, María José Alonso. Oye, Juan Barberá, abrazo grande y seguimos al habla, ¿eh? Pues tenemos que comentar muchas cosas, no solo de las motos, sino del transporte, que ya sabes que el transportista, que por cierto ha habido algún transportista ya fallecido durante los últimos días, los primeros días del mes de enero. Saludos, amigos.